Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores, en un nuevo programa de Pensar Habitar. Estamos en esta mañana con la doctora arquitecta Claudia Torregiles, quien es titulada por la Universidad de Valparaíso desde 1998, año en que empieza su carrera académica como ayudante de estructura en esa misma universidad y luego en la carrera de arquitectura de la Universidad Santa María. Ya en el año 2001 realiza diplomados en Historia de la Arquitectura del Siglo XX en la Universidad de Valparaíso y de Valoración de Inmuebles Urbanos en la Universidad de Chile. Luego ya en el año 2006 realiza clases en la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Valparaíso y técnico en restauración del Duoc. Desde el año 2007 hasta ahora ha participado como arquitecta especialista en diagnóstico y restauración junto a equipos multidisciplinarios para proyectos de licitaciones del MOP en el programa de puesta en valor del patrimonio. En el año 2012 obtuvo el grado de doctora en tecnología de la arquitectura, edificación y urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, realizando una investigación respecto de la rehabilitación de viviendas en el centro histórico de esa ciudad. Ese año 2012 también por concurso entra como académica a la carrera docente en el Departamento de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Es miembro de ICOMOS Chile y de DOCOMOMOS Chile. Desde el año 2014 también se inicia definitivamente como investigadora obteniendo fondos concursables de Fondart y luego de Fondesit. Justamente estas investigaciones relacionadas con la edificación y la arquitectura escolar es la que motiva la invitación que hemos hecho a Claudia para este programa. Buenos días, Claudia, y agradecido de que estés con nosotros esta mañana.
Buenos días, Max. Muchas gracias a ti por esta oportunidad de venir a hacer un poco de extensión de las investigaciones.
Bueno, como decíamos, tú te has especializado en un sentido, yo diría, bastante ya significativo en el estudio de la arquitectura escolar. Y sin duda que nuestro país tiene un ejemplo muy señero, diría yo, en la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, que fue esta empresa mixta que realizó la edificación de este tipo de arquitectura entre el año 1937 y 1987. Me gustaría que partieras tú haciéndonos un recuento histórico de lo que fue esta institución, las características que tuvo, para luego extendernos sobre qué características ha tenido después, con posterioridad, la arquitectura que dejó como legado esa organización.
Muy bien, muchas gracias. Mira, la Sociedad Constructora parte en el año 1937, pero la idea, digamos, surge en 1920 cuando se, en el fondo, proclama la Ley General de Educación, que obligatoria, digamos, que obliga a todos los chicos a asistir al colegio, a ser educados. Y en esa ley ya se habla de que es necesario generar infraestructura escolar adecuada a los espacios educativos que se necesitaban, qué sé yo. Pero no tenía financiamiento hasta ese minuto, por lo tanto, no funciona en el año 20. Y en el año 37 la situación ya es bastante crítica. La deserción escolar es alta, pocos niños además se educaban en una educación elitista en términos generales. Entonces el presidente Alessandri decide armar esta sociedad constructora en el año 37 como en un formato bastante poco común, diría, para nosotros ahora, pero en esa época parece que era bastante habitual porque además estaba la sociedad constructora de establecimientos hospitalarios también, la misma época. Entonces, es una sociedad mixta con capitales públicos y privados, como es un organismo técnico, es autónomo, y con el objetivo de inicialmente construir solo escuelas. Esa era la primera etapa de construir establecimientos escolares básicos porque el Ministerio de Obras Públicas construía liceos, por ejemplo. Y participan inicialmente dos arquitectos importantes, que uno es José Aracena, que fue el más longevo dentro de la sociedad constructora, y trabajaba junto a Gustavo Monkever. Gustavo Monkever era arquitecto de la Católica y José Aracena era arquitecto de la Universidad de Chile. De hecho, creo que fue profesor, incluso cuando empieza a trabajar ni siquiera estaba titulado, por lo que se decía. Bueno, la cosa es que comienzan un periodo de hacer escuelas y esta primera etapa dura hasta más o menos el año 60-65, donde los establecimientos que se hacían fueron bastante innovadores en algunos aspectos respecto a lo que era la arquitectura escolar antes de la sociedad, porque efectivamente las edificaciones escolares, según dicen las estadísticas, la mayoría se impartía educación en casas antiguas o espacios poco habitados. Eran pocos edificios que se habían diseñado especialmente para escolares, que los eran, y la mayoría eran de organizaciones católicas, básicamente. Entonces, ellos instauran un modelo de escuelas donde hay espacios funcionales para cada tipo de actividad. Aparece el gimnasio, el salón de acto, comedores, aparte de las salas de clase, salas de dentista y médica, que están muy en sintonía con el higienismo de la época, que era uno de los pilares fundamentales. Además de esto, incluso los documentos dicen que las escuelas tenían que ser, y el control de las condiciones higiénicas y sanitarias tenía que llevarse a cabo por médicos y arquitectos, eran los encargados del control sanitario en todo el sistema educativo. Entonces, es bastante interesante ese aspecto. Se entiende también esa cosa higiénica de los niños, no solamente con colocarles servicio médico dental, sino que alimentarlos bien y, por otro lado, que hicieran deporte. Entonces, empieza a surgir estos espacios deportivos bajo un modelo educativo que era muy prusiano todavía en la época. Después, el año 60, más o menos, 50 y tanto, en adelante, 55, 58, por ahí más o menos, empieza a surgir un tema que son las escuelas rurales. Y para lograr abarcar mayor cantidad de educandos, digamos, se arma un plan de construcciones escolares que son unas escuelas tipos, y principalmente en la zona centro del país, que va como menos desde la sexta región, no, desde la quinta prácticamente, hasta la octava, con un modelo súper estándar, y esa es la escuela que una plantilla se empieza a diseminar, digamos, principalmente en la séptima región. Esos proyectos eran interesantes porque fueron los primeros proyectos tipos que desarrolló la sociedad, porque hasta antes de esos proyectos, las escuelas se construían una a una. Eran diseñadas en función del terreno que lograban en el fondo adquirir, de las características de la cantidad de alumnos que tenían, etcétera. Y las escuelas se venían construyendo además con sistemas constructivos lentos de hacer, porque eran con hormigones, albañilerías de ladrillo, todavía muy artesanales. Entonces era demasiado lento, se demoraban mucho en hacer la escuela, las planificaciones no se llegaban a cumplir según lo que el ministerio programaba anualmente, siempre iban atrasados. Entonces ya en el año 60 viene además el terremoto de Valdivia, nuevas demandas sociales. Bueno, la cosa es que ahí ya los tipos se dan cuenta que no pueden seguir el mismo formato. Hay un cambio de generación de arquitectos también, porque Monkever muere antes, pero Aracena sigue, pero hay toda una renovación de arquitectos nuevos que entran a trabajar y bastantes arquitectos, grupo mucho mayor, y empiezan a trabajar con las escuelas industrializadas. Sistemas prefabricados, estandarizados, cambian el modelo totalmente, trabajan con sistemas de plantilla.
Eso a partir del 65.
Del 65, sí. Entre el 60, la verdad es que hay como un periodo entre el 60 y el 65 en que comienzan unos primeros proyectos como con un plano diseñado tipo, pero que no eran escuelas construidas así con sistemas más modulares ni nada. Pero sí habían algunas que se repetían en distintas áreas. Y el 65 ya, 70 ya duramente, digamos, con las modulares, estándares, prefabricadas, qué sé yo. Con números, la 505, la 606, la 508, la 510, y van también experimentando mucho. La sociedad se amplía y empieza a trabajar en regiones también, porque hasta antes también había sido centralizada y tenía solamente una unidad en Santiago, entonces luego empieza a tener unas unidades en distintas regiones. Y además tiene un departamento que era de experimentación técnico, que es bien interesante, porque allí iban probando, trabajaban ingenieros, tenían además unos ingenieros rusos, que era muy también acorde a la época, sobre todo en los 70, 60 por ahí, 70. Venían los ingenieros rusos y el tema de la estandarización y la prefabricación era duro. Entonces iban ensayando modelos, en la medida que iban construyendo, si uno no le funcionaba bien, hacían pequeñas modificaciones y fue un trabajo que fue evolucionando. Eso hasta el año 81, cuando ya estamos en plena dictadura militar y el gobierno de la época decide en el fondo municipalizar la educación, en este plan de regionalización nacional de alguna manera, pero también de quitarle poder a una unidad centralizada. Entonces, la sociedad finalmente se disuelve en el año 87, alcanza a trabajar 50 años, que es un caso único a nivel latinoamericano, y yo quizás me atrevería a decir como también a nivel quizá internacional en general, porque dura 50 años trabajando con distintos gobiernos, que es una cosa, y de distintas orientaciones. Uh-huh. Pero bueno, en el 81 comienza de a poco a disolverse, las escuelas se empiezan a municipalizar, se entrega la administración a los municipios locales, y en el 87 ya termina con las últimas escuelas. Pero además lo interesante es que la sociedad también en los últimos años no solamente se encargaba de gestionar los terrenos, comprarlos, diseñar las escuelas, ejecutarlas, sino que también de mantenerlas. Y tenía una unidad de mantención, aparte del amoblado y todo esto, que también era trabajo de ellos. Por lo tanto, también se hacían cargo de reparaciones, arreglos, de todo el parque edificado, que llegan a construir más de 5.000 edificios a nivel nacional, una cosa tremenda. Entonces ellos se hacían cargo de eso. De hecho, después del terremoto del 85, tienen unos informes, se encargan de las reparaciones, reconstrucciones, si había que hacerlo. Todo una unidad súper ejecutiva, digamos. Y claro, una vez que se entregan a las municipalidades, la administración, que la municipalidad con suerte tiene financiamiento para pagarle a los profesores, menos para mantener los edificios, esto empieza como en un proceso de decadencia. Y esa es un poco la historia, en el fondo, uh-huh, de la sociedad constructora, así muy, muy
ahora,
brevemente.
Sin duda que influye en este término de este largo periodo de actividad, en alguna medida, este cambio de modelo económico en el país, ¿verdad? Comprometió, por un lado, esta descentralización de la enseñanza, llevándola a las comunas, uh-huh, pero por otro lado, también el de querer abrir a el mercado inmobiliario, en este caso de oferta de productos escolares, llamemos así, a los edificios, en un régimen de mercado.
Tremendo.
Claro, y eso influye justamente, para a mi parecer, para su deterioro. Sí. Yo quisiera hacer dos alcances en esta reseña que nos has hecho tú, que son interesantes de señalar. Cómo se cruza el desarrollo y el crecimiento que tuvo la sociedad constructora también con el desarrollo de nuestra propia profesión de arquitecto.
Sí.
Porque tú señalaste un punto importante. Dice, José Aracena parece que partió trabajando sin todavía titularse. Y ese es un dato importante porque hay que señalar que recién la ley que crea el Colegio de Arquitectos en 1942 estableció como obligatorio que los arquitectos debían ser titulados en universidades. Con anterioridad a esa fecha, aun cuando ya existía hace rato la Escuela de Arquitectura, no era indispensable para ejercer la profesión tener el título. Mira. Y entonces eso le pasó a muchos que cuando llegaban al término de su carrera
ya podían trabajar
y obviaban incluso titularse. Le pasó también a este otro gran arquitecto, Juan Martínez, que cuando él participa en el concurso del pabellón de Sevilla para representar a Chile en la exposición que se hizo en el año 29, él no estaba titulado en el año 27.
Mira, no sabía.
Claro, no estaba titulado, entonces se va ya en esa calidad.
Sí.
Entonces, ese es un punto importante.
Sí, yo creo que era...
Que se va cruzando.
Y ¿verdad? Además que eran pocos los profesionales, también me imagino, en un país que estaba recién armándose, la demanda debe haber sido bastante alta también. Entonces...
Sí, y como te digo, había mucha gente que ejercía la arquitectura, la profesión de arquitecto, habiéndose iniciado en la práctica de obras. Por ejemplo, muchos jefes de obras que después pasaban a ser contratistas, ejercieron literalmente como arquitecto, porque ya en esa época se difundía muchos planos a través de revistas. Entonces ellos tenían la solución de diseño en ese tipo de formato y sabían construir, entonces no necesitaban más.
Exacto.
Y otra cosa que también influyó...
Creo que eso hasta el día de hoy, ¿eh?
Oye, otra cosa que influye y que uno no siempre lo tiene en cuenta, que con anterioridad también a los años 30, no sé, todavía, bueno, creo que fue un poquillo antes, los años 20, se inicia justamente la necesidad o se introduce en la formación del arquitecto la enseñanza del cálculo estructural. Y el cálculo estructural entonces introduce un factor de conocimiento
específico.
Claro, más específico,
más profesional
que requería un estudio que antes la práctica solamente no la requería.
Sí.
Tú aprendías a trabajar con el ladrillo, con el adobe, con la madera, y con esos conocimientos adquiridos en la práctica tú podías resolverlo prácticamente todo. Pero cuando tienes que calcular, va aumentando la complejidad,
sí,
entonces eso también contribuyó a
ser más profesional.
Exacto, y a disminuir el ejercicio profesional sin tener conocimiento
más informal.
Más.
Es curioso eso porque además una de las cosas que es característica también de las edificaciones de este tipo y que yo digo que en ese sentido son modernas es el aspecto técnico, porque son las primeras edificaciones también que empiezan a cumplir una norma, la ordenanza general, que parte como yo tengo una versión del 31, todos dicen que es del 36, pero tengo yo una versión.
No, la del 31 es la primera.
Es la primera, exactamente. Entonces, que después fue, en realidad se empieza a aplicar como después del 30 y tanto. Pero en el fondo son las primeras edificaciones que cumplen una norma técnica y una específica que era de construcciones de hormigón para edificios fiscales. Que en el fondo esto entra dentro de ese acápite, ¿cierto? Y eso ya en sí misma habla de modernidad y se exige calidad de los materiales, tiene que haber una industria de la construcción, además de los materiales, que certifique ciertas calidades. La sociedad crea sus propias también control de calidad de obra, de ejecución. Tienen toda una serie de normativas internas que van desarrollando que de alguna manera también asegura que estas escuelas en el fondo funcionen adecuadamente con los terremotos, porque además ya veníamos de varios terremotos importantes, entonces, y muchas de estas escuelas también logran resistir hasta hoy 5, 6, 7 terremotos grado 7,
sí,
que en otros
sí.
países sería impensable, ¿cierto? Entonces, también hay una también ha habido muchas que han fallado, evidentemente,
sí.
pero había una preocupación por la calidad constructiva, que eso también yo creo que es un signo de modernidad de la época.
Exactamente, y es bueno que introduzca este término de modernidad, porque la modernidad en arquitectura se asocia necesariamente con una modernidad cultural, y el país se incorpora a esa modernidad cultural en los campos económicos, sociales y políticos por ahí por los años 20, por una parte, aunque desde mi perspectiva, yo lo prolongo todavía un poco más atrás cuando se inicia la explotación extractiva de minerales como el salitre,
sí,
el cobre, qué sé yo. Pero al punto interesante que yo quisiera complementar con lo que señalas tú, la aparición de la ordenanza. La ordenanza también es un signo de modernización.
Total, absolutamente.
Porque la ordenanza regula, controla y aplica sin duda principios racionales, que es una de las características fundamentales de la modernidad.
Exacto.
Y eso se nota cuando en esas ordenanzas se fijan ciertos principios de soleamiento,
total,
de higiene, de ventilación, etcétera, que desde luego son para todas las construcciones, pero van a tocar fundamentalmente el trabajo de esta edificación escolar.
Que... De hecho, en el año, la ordenanza 31 tiene un capítulo exclusivo que habla de las edificaciones escolares, por ejemplo. Entonces, claro. Ya con todo lo que mismo que tú me hablas, de las condiciones de ventilación, de iluminación, de las salas, todo, y eso es parte de lo que, no solo la parte técnica constructiva y resistencia, sino que también las condiciones de los espacios.
Ahora, ese dato muy significativo que dabas tú, que la inspección de estas edificaciones escolares la realizaba gente del ámbito de la salud y un arquitecto, marca también un hecho significativo como en ese nacimiento de esta modernización de la arquitectura estuvo fuertemente ligada a la salud, porque justamente se descubre cómo los espacios que están mal ventilados, que están expuestos a la humedad, son fuentes de enfermedades.
Exactamente, sí.
De hecho, por los años 30, hay una cifra que a mí nunca se me termina de espantarme, Chile tenía el lamentable récord de la mayor mortalidad infantil en el mundo, sí. En los años 30.
No me extraña, sí.
Y justamente eso, aparte que teníamos tuberculosis, teníamos una serie de otros tipos de enfermedades, que estaban relacionadas justamente a ciertas condiciones de salubridad y de higiene de los recintos. Sí. Por eso la norma, que hay que asociarla con un concepto de cientificidad, de racionalidad y finalmente de modernidad, es algo que está en el origen, que se cruza con la iniciativa de la Sociedad Constructora de Establecimientos, sí, Educacionales, que es acorde, yo diría, con esa mentalidad de ir comprendiendo la sociedad con bajo principios generales.
Hay otra cosa que yo creo que también es interesante, que no te la mencioné, que yo creo que es un punto también relevante para la época. Son dos cosas. Una es que cuando parten también con este plan de escuelas rurales, es de alguna manera incentivado por la Unión Internacional de Arquitectos, con la UNESCO. Entonces, hay una asociación entre UNESCO, que ya están los derechos del niño establecidos ya para esta época, que eso también es muy moderno, establece un plan de desarrollo y diseños de escuelas rurales a nivel internacional, y Chile se suma a eso. Entonces, también hay una cosa de cómo se vincula este grupo de personas que trabajan en la sociedad como arquitectos y profesionales con lo que sucede internacionalmente en el mundo y las políticas internacionales, y no solo educativas, sino que también las políticas sociales. Entonces, después también está documentado que a partir del año 60, después de la Segunda Guerra Mundial, como Inglaterra es el que lleva el caballo de batalla, sobre todo con los proyectos prefabricados para reconstruirse, digamos, igual como lo hace Rusia y Alemania, los arquitectos que han y la sociedad constructora, bajo una especie como de política internacional que crea la CONESCAL. Y la CONESCAL es una asociación latinoamericana, también que es de la UNESCO, que vela, que tiene una sede en México en este caso, de mejorar de alguna manera las condiciones de educación en toda Latinoamérica y Centroamérica, específicamente trabajando con el tema de infraestructura escolar. Entonces, ellos desarrollan seminarios, congresos, son asesores en cuanto al diseño de los proyectos, y por eso que además uno ve que muchos de estos proyectos que nosotros tenemos acá son casi iguales en Uruguay, son los mismos en México y casi idénticos en Brasil, en Argentina se replican, están casi en toda Latinoamérica.
¿Y en qué año estamos hablando?
Del 65-67, como por esos años. Porque la UNESCO, después de la guerra, obviamente, como se dan cuenta siempre, esto parte por Europa, que hay mucho niño que queda sin educación, desarrolla un plan para Europa, desarrolla un plan para África y otro para América Latina. Pero además se cruza con que América Latina es el continente con mayor tasa de natalidad infantil, con un crecimiento pero tremendo de población versus los otros. Entonces se dan cuenta que ahí hay que poner un poco el foco, y trabajan coordinados la Unión Internacional de Arquitectos, la UNESCO, y esta asociación en el fondo que es la CONESCAL, y los de hecho se desarrollan unos congresos acá en Chile también. Vienen ingleses y traen el sistema CLASP, que es un clásico de los ingleses, perdón, y traen el modelo, les enseñan cómo funciona, cómo se hacen de rápido las escuelas, y hay un
¿Es un sistema industrializado?
Sí, de estructura metálica, que son unos marcos metálicos que se arman en una fábrica, en un galpón, y luego se van montando. Y eso se termina desarrollando en Chile en un modelo que es súper estándar, que es el 606, que los tipos lo replican en todo el país. Entonces, es el caballito de batalla.
Estamos conversando con la doctora arquitecta Claudia Torres Giles a propósito de sus investigaciones en torno a la arquitectura escolar. Vamos a una pausa y ya regresamos. Muy bien, continuamos conversando con la arquitecta Claudia Torres en relación a la arquitectura escolar y principalmente a lo que fue la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, una institución mixta, una sociedad mixta que cumplió un papel fundamental. Yo creo que sin duda, Claudia, la Sociedad Constructora es como un paradigma de la modernidad en nuestro país. Fíjate, porque estaba anotando yo aquí algunas ideas de las que hablábamos en la primera parte, cómo se cruza en la Sociedad Constructora el desarrollo de la ordenanza, que es uno de los síntomas de modernidad, el desarrollo de la enseñanza de la arquitectura, con esto que veíamos que se introduce el cálculo estructural y una serie de tecnologías que requieren una especialización mayor. También el desarrollo de la propia profesión en cuanto a su organización gremial y, por último, el racionalismo, del cual tú estabas tocando algunos puntos antes, cómo la arquitectura de la Sociedad Constructora llegaron a ser tan exquisitos, si se pudiera emplear ese término, respecto de su racionalidad, que tenían contado hasta el número de clavos que debían emplearse en cada unión de las piezas de madera. Y era exacto, o sea, no había ni un clavo más ni uno de menos para que esto funcionara. Estaba todo medido, todo perfectamente racionalizado. Y en ese sentido yo creo que, sin duda, la Sociedad Constructora constituye históricamente como un nudo de esta modernidad que se desarrollaba en el país desde los años 30 en adelante. Un punto importante que yo creo que resulta de interés tratar es darse cuenta que, sobre todo en este caso de la educación, cómo ciertas actividades, como este caso, la enseñanza, establece una exigencia para la arquitectura que es mucho más fina, es mucho más, diría yo, acotada que la que se puede dar entre otras actividades y la arquitectura. Con esto quiero decir lo siguiente, cómo la arquitectura escolar refleja, o debiera hacerlo, un modelo pedagógico, un modelo de enseñanza. Y eso yo creo que también, si uno revisa solamente la arquitectura escolar en un arco de tiempo más o menos extenso, se puede detectar en las variaciones de la arquitectura, las variaciones que ha tenido también la enseñanza, el modelo pedagógico que se ha estado aplicando.
Sí. Mira, en ese sentido hemos hecho bastante análisis, además con otros arquitectos que han estudiado el tema de la arquitectura educacional a nivel internacional también, y somos bastante críticos en ese sentido, porque vemos que en general las lógicas de los modelos educativos iba mucho más avanzada que lo que la arquitectura podía llegar a ser. O sea, cuando uno estudia, o sea, ve cómo ha sido la historia del desarrollo de la educación en Chile y a nivel internacional, a principios de siglo, ya siglo XX, te digo, los educadores de vanguardia venían con unas ideas súper innovadoras que yo te digo que hasta el día de hoy no se han implementado. Entonces, en general, la arquitectura ha sido un poco más lenta en reflejar esto, pero también creo que es porque los modelos educativos más innovadores son de poco alcance ¿En qué sentido? ¿Funcionan bien, por ejemplo, los modelos escandinavos, donde tienen pocos alumnos, en zonas rurales, modelos así muy exclusivos? Pero cuando tú tienes que responder a una educación masiva, con 1000 y tantos cabros metidos en un estudiante, digamos, en, uh-huh. en un liceo, en una escuela, es súper difícil ser innovador. Aún así, tenían algunos, yo te diría que una de las cosas que se critica es que pese a que las edificaciones eran bastante modernas en algunos aspectos, todavía conservaban aspectos bastante tradicionalistas hasta el año 70. 60 y 70 en realidad, algunos empiezan en el 60. Por ejemplo, las salas de clase son las típicas salas cuadradas, rígidas, con un corredor, algunas hasta carcelarias, diría yo, en los modelos, súper tradicional con el modelo claustro. Y eso llega hasta los 50, no era tan innovador. Pero a partir más o menos del finales del 60, ya los edificios dejan de construir la manzana, empiezan a armar estos pabellones paralelos, el patio ya no es solamente el patio de deporte, gimnasia y recreo, sino que además surgen distintos patios, que esto va generando unas dinámicas de funcionamiento distintos. Ya como por el 70 y 80, los modelos, por ejemplo, ya no tenemos el pabellón alargado, sino que son módulos cuadrados con unas estructuras flexibles que uno ve en cada planta, tienen una distribución distinta, porque son unos paneles que tú los puedes mover, sacar y qué sé yo. Entonces, estaba la posibilidad arquitectónica a partir de los 70 de generar modelos flexibles. O sea, la arquitectura ahí sí recién entra, pero los pedagogos estaban hablando de esto a finales de 1890, principios de 1900 y tanto, y en la arquitectura recién llegamos a esto como más o menos a partir de los 70. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, tiene cosas que son muy vanguardistas, sí, pero tiene otra, que es en los modelos educativos, que todavía es muy tradicional. Pero es porque también los profesores, hay que decirlo, han sido poco proclives a la experimentación. Es mucho más fácil pararse con los niños ahí todos ordenados en fila, ¿cierto? Y hacer una obra en la uh-huh. pizarra y chao, y me voy, que generar estas dinámicas un poco más interactivas. Entonces, de hecho, recuerdo en una entrevista con Leopoldo Prat, que trabajó uh-huh. en la Sociedad Constructora varios años. Él decía, nosotros hacíamos un proyecto que tenía unos módulos de salas largas que se podían dividir en varios, hacer una sola, que tenían unos paneles que se podían mover para generar flexibilidad espacial. Decía, pero después íbamos y estaban todas las salas divididas y los profesores haciendo cada uno su clase en su sala, nunca ocupaban estos paneles, nunca la sala era un taller grande, uh-huh. porque decía la profesora, no, es que yo como me paro adelante, si la sala es muy larga, los últimos de atrás no me escuchan. Entonces, pero no era la idea, sí, había que sí. cambiar el modelo. Y entonces sí. ahí también una cosa es la vanguardia y otra es cómo realmente se desarrolla esto. Entonces,
sí, no, es muy importante el punto. Estoy pensando en unos modelos pedagógicos muy conocidos a nivel mundial, en la pedagogía Waldorf, uh-huh. la pedagogía Montessori. Las teresianas, uh-huh. ¿verdad? Que tienen justamente una impronta que compromete la organización del espacio.
Sí. Y eso tiene, y la comunidad también, que eso es súper importante.
Comunidad. Y eso tiene mucha relación con la configuración arquitectónica, sí. vale decir espacio, volumen, etcétera. Y yo creo que hay alguna manera o hay algún país que haya logrado hacer acercado más estos avances, por un lado, de los modelos pedagógicos, de las teorías de la enseñanza, con la arquitectura, que hayan ido más parejamente en su evolución.
Mira, yo creo que en ese sentido siempre Finlandia es como un poco el referente. Pero debo reconocer que hay unos proyectos en Argentina bien interesantes, que son hasta desconstructivistas en algunas cosas.
¿Y son recientes o antiguos?
No, también como de la época de los 50, 60, pero realmente, yo no me acuerdo ahora el nombre exacto de una de las escuelas ni el nombre del arquitecto, pero lo tengo en una de las publicaciones porque para mí es un caso bien particular. Que tú lo ves y es un edificio absoluto, hasta el día de hoy yo te diría de vanguardia y muy contemporáneo. No tiene los espacios formales de unas salas de clase, son los espacios muy fluidos, bajo como una gran estructura de hormigón, con unas pasarelas que se meten por todos lados, unas salas de clase que son como unas cápsulas, bien particular, diría yo. Pero el modelo finlandés es casi uno de los más reconocidos, pero lo que te digo, funciona cuando estamos hablando de una escala de pocos alumnos. Pero cuando tú ya quieres hacer la cosa masiva, hasta ellos tienen las mismas escuelas que tenemos nosotros, digamos, no deja de ser.
O sea, no deja de ser importante también lo que estás señalando, o sea, los modelos relacionados con ciertas tipologías arquitectónicas tendrían un rango de aplicación de acuerdo al número de estudiantes.
Exactamente, hay una escala.
O sea, no se puede aplicar a rajatabla, ¿verdad?
Y es el problema que tiene el Instituto Nacional ahora, por ejemplo, que siendo uno de los colegios más emblemáticos del país, uno de los problemas que tiene es la cantidad de alumnos que tiene que albergar dentro del edificio en sí, que conlleva una serie de problemas. Y si además a esto le queremos agregar niñas, la capacidad no te da. Entonces hay una, todas las cosas tienen una escala.
Y eso último que menciona,
Un modelo,
vuelve a introducir también una variación, porque el hacer, como es la tendencia, los colegios mixtos, introduce sin duda un tratamiento de una serie de espacios, partiendo por lo de los baños, por ejemplo, o los espacios de camarines para las actividades deportivas, una cuestión que no está contemplada cuando están separados por...
Género. Además, ahora ya no ni siquiera es que sea mixto, son multigéneros.
Claro.
Y eso ya es, ni siquiera es pensar en baño de hombre y baño de niña, sino que tú tienes que cambiar todo el sistema para poder albergar toda la gama, ¿cierto? Entonces, tiene unas cosas particulares, sí.
Ahora, de acuerdo a los estudios que has venido tú realizando, no sé si te has interiorizado sobre los edificios de arquitectura que se han estado construyendo en nuestro país con posterioridad al término de la sociedad constructora. Y si puedes hacer algún paralelo en la calidad, en las condiciones arquitectónicas con respecto a los alcanzados por la sociedad constructora.
Sí, mira, no lo he estudiado mucho en profundidad porque no me ha dado todavía el tiempo, digamos. Pero sí, me ha tocado ver en los casos que hemos estado estudiando desde Arica hasta Punta Arena que los edificios escolares en general, siempre hablando de los públicos porque en los privados no me he metido directamente, que es otro tema. Un mismo establecimiento escolar tiene pabellones del año 40, tiene un pabellón del año 70, porque se van construyendo sucesivamente. Tiene uno de la última reforma de la jornada escolar completa del edificio del 2000 y así sucesivamente. En general, lo que hemos visto es que replican los modelos. No hay grandes innovaciones espaciales ni formales, te diría yo, directamente. O sea, siguen siendo unas aulas en un pabellón que tienen más pisos, tienen ascensores, porque obviamente es obligación colocarlos cuando ya tenemos para lograr la accesibilidad universal, pero sigue siendo una sala tras otra con un pasillo o un corredor. Pero la calidad constructiva, yo te diría que es bastante más mala en algunos aspectos, entre comillas, digamos, que la de los edificios históricos. Por lo menos los del año 30 y tanto. De hecho, los directores de escuela es muy particular porque uno va y les hemos hecho entrevistas y una de las cosas que dicen, la entrevista tiene varias preguntas. Entonces, una dice, ¿usted se siente seguro aquí? Sí, dice, pero en el edificio viejo. En los nuevos, no. Entonces, y claro, uno los va y efectivamente han tenido un proceso de deterioro bastante acelerado respecto a los otros, que no vamos a decir que tampoco es que estén todos perfectos. Pero
todos tienen, los antiguos tienen más de 50 años.
O hasta por lo 80 menos. Años.
Claro.
Sí, muchos tienen 80 años ya de vida útil. Y claro, tienen también fallas estructurales algunos, pero son edificios que son absolutamente conservables en el sentido de que si uno les hace los refuerzos estructurales que corresponden, debieran funcionar perfectamente. Y los que sí han tenido un proceso más malo, diría en algunos aspectos, son estos de las estructuras metálicas que te comentaba, los famosos 606, porque requieren mucha mantención permanente todos los años de estar pintando las estructuras metálicas y eso como no se hace en general, sobre todo en el norte, nos ha tocado ver unos, pero tremendamente inhabitables, diría yo, con la corrosión y el óxido por todos lados y eso en general. Y lo otro es que también, como esto depende mucho de cada municipio, las condiciones de conservación varían entre unas ciudades y otras. Y también las calidades de construcción también de los edificios nuevos varían mucho. Sí.
O sea que, sin duda que el haber pasado de una organización que centralizaba las decisiones, no solo decisiones de proyecto, de construcción, sino también las presupuestarias y por supuesto las de diseño, a una situación abierta en este sentido, el profesional, concretamente el arquitecto, ¿hay normas en este momento específicas para la edificación escolar semejantes a las que existieron o solo se mantienen en las líneas generales de capacidad, de equipamiento?
Sí, el Ministerio de Educación tiene unos manuales que determinan básicamente las condiciones de soleamiento, distancia, cantidad de metros cuadrados por alumno, el tema de los pasillos, los corredores. El Ministerio ha hecho esfuerzos importantes, yo creo, en tratar de cambiar estos modelos y están llevando unos planes que a escala rural nuevamente se han implementado y en algunos de mediana escala, de evitar, por ejemplo, el espacio corredor como metros cuadrados en circulaciones. O sea, construir metros cuadrados en circulaciones como muy mal visto ahora. Entonces, intentar que sean módulos con un espacio central, que sea multifuncional. Han estado trabajando en eso y yo creo que si siguen en esa línea se puede desarrollar algo interesante. Pero claro, los proyectos en el fondo los diseñan distintas oficinas de arquitectos, que está bien, porque además una de las cosas que se criticaba, de hecho, desde el Colegio de Arquitectos a la Sociedad Constructora, era que tenían el monopolio de los proyectos, porque después, además, no solamente construyen las escuelas básicas, sino que todas las liceos, los técnicos, edificios universitarios, hasta planetario de la USACH lo construye la Sociedad Constructora, etcétera. Entonces, dicen, claro, estos tipos tienen el monopolio de la arquitectura escolar y ningún arquitecto externo podía hacer esto, salvo que trabajara en proyectos particulares de educación privada, en el fondo. Entonces, eso si bien fue una crítica, por otro lado, también tienes una unidad que son los especialistas en esto y llevan mucho tiempo trabajando y mejorando y haciendo un poco más perfectible el modelo. En cambio, cuando una oficina de arquitectura hace un proyecto, se juega en ese proyecto, pero puede que no le toque hacer otro hasta 10 años más si es que vuelve a hacer otro. Claro. Entonces, no hay un proceso de perfeccionamiento. Uh-huh. Ahora, claro, en muchos aspectos los modelos son visualmente más atractivos. Entonces, con colores más bonitos, más dinámicos, tienen...
Pero ese es un punto también importante, porque uno de los méritos que yo percibo, y tú me podrás dar tu opinión, que tuvo la Sociedad Constructora, es que logró construir una identidad...
Totalmente.
No solamente del edificio escolar, sino que finalmente era una identidad país.
Sí.
Porque tú...
Que era de los objetivos de la época también.
Exactamente. Entonces,
la modernidad del Estado.
Eso hoy día se ha perdido, sí. Porque el aspecto que presentan la edificación escolar puede parecer...
Eso es lo mismo de los tribunales de justicia.
Exacto, puede ser un centro comercial incluso, cuando incluso. Son tan festivos, con tanto colorido, etcétera. De manera que no hay una posibilidad. Y por otro lado... La cuestión del monopolio que pueden reclamar o reclamaban en su oportunidad los profesionales respecto a la Sociedad Constructora, sin duda tiene como contrapartida el que ahora cada arquitecto, como has señalado tú, o oficina de arquitectos que se dedica a hacer una escuela dentro de toda su carrera profesional, ¿con qué experiencia aborda el desafío? Uh-huh. O sea... Cada una de estas, y lo mismo ocurre con los hospitales, son tipos arquitectónicos que requieren una enorme especialización para poder hacer, muchas veces con pequeños avances, generar grandes modificaciones, diría, no solo presupuestarias, sino que tecnológicas, ¿verdad? Y eso se va notando.
En los modelos espaciales. Sí.
Exactamente.
No, es verdad, tienes razón.
Yo quería preguntarte si... En una época que fue justamente por ahí las décadas 40, 50, que se hizo muy habitual el uso de los internados asociados a la enseñanza. ¿Ellos también estuvieron bajo el alero de la Sociedad Constructora?
Sí, te diría que unos cuantos, principalmente asociados a liceos técnicos, técnicos profesionales en ciudades intermedias, no tanto Santiago o las grandes ciudades. Aún así, hay muchos que los desarrolló el Ministerio de Obras Públicas, que nosotros uh-huh. hemos visto algunos proyectos que nos ha tocado buscar bastante información si efectivamente está hecho por la sociedad o era un proyecto del Ministerio de Obras Públicas, porque hay algunos aspectos que son bastante similares. Ahora, los del Ministerio de Obras Públicas también hay que reconocer que eran proyectos bien interesantes formalmente, eran más jugados. Porque
eso es cuando estaban a cargo de los liceos.
Sí, estaban a cargo de los liceos. Eran, yo te digo que formalmente mucho más innovadores, más flexibles con los espacios, seguían un poco más la línea de la arquitectura del movimiento moderno, como tratando de dejar plantas libres en los primeros pisos, con pilotes, estos espacios así como de circulación, unas geometrías más raras.
¿Puedes recordar algunos referentes?
En Antofagasta hay algunos, y en Iquique, unos liceos bien, no me acuerdo ahora los nombres, pero hay dos o tres liceos que son bien interesantes en el norte, hechos por el Ministerio. Y también en Concepción. En Concepción, uh-huh. Muchos de los liceos son hechos por el Ministerio de Obras Públicas. Pero lo de los internados, por ejemplo, San Fernando, la sociedad hizo internado más asociado un poco a la escala como de lo agrícola. Recuerdo ahora en Melipilla también hay una uh-huh. escuela agrícola que también hay un proyecto de la sociedad constructora que también tenía unos pabellones de internado. Uh-huh. En el otro también, uno que es enorme, en Linares, hay un liceo técnico que lo hizo la sociedad, que es una ciudadela, es muy bonito, tiene salas, talleres, comedores, salones, dormitorios, internado, tiene de todo, ¿sí? Es un tremendo liceo técnico que también está hecho por la sociedad. Y tiene todo eso.
Claudia, yo sé que como resultado de tus investigaciones tú has hecho algunas publicaciones. Sí. ¿Esas publicaciones están disponibles para el público que quiera adquirir alguno de estos ejemplares?
Sí, mira, con la primera investigación del Fondar sacamos un libro que básicamente era un registro, porque nos dimos cuenta que además cuando se disuelve la sociedad se pierden los archivos, que eso yo creo que es fatal en nuestra cultura.
¿Cómo se puede perder los archivos?
Porque se entregan, mira, es una cosa bien extraña. Primero, las carpetas de los edificios y los proyectos se entregan a las municipalidades. Y las municipalidades no las tienen, algunas sí, pero no todas. Me sorprendió con alguna municipalidad, por ejemplo, agradezco a los de San Antonio porque no solo tienen todos los archivos con todos los planos estructurales, especificaciones, sino que además los han digitalizado en PDF, magnífico, tienen unos plotters y lo han hecho todo. Pero hay otras municipalidades como Arica, por ejemplo, que no tiene, que además también es una región nueva y todo, pero no tienen los archivos, y en otras que tú vas, no, si es que están en unas bodegas, o se han inundado, se han perdido, han pasado las cosas y no existen en las municipalidades. Cosa que nos hace perder documentación. Entonces fue un esfuerzo importante hacer ese libro de registro de cuáles eran los proyectos. Y luego el ministerio tampoco guarda los archivos. Hay algunos que están en el Archivo Nacional, pero son muy pocos, más bien cartas del ministerio, cosas de ese tipo. Con algunos proyectos con planimetría de arquitectura, si es que están en el Archivo Nacional que está allá en Matucana. Pero todo el resto de la documentación de la sociedad, no, nadie sabe dónde está.
Entonces, ¿tampoco los arquitectos que trabajaron conservaron eso?
No, muy poco, porque en general, como te comenté antes, Alfredo Juneman, que es uno de los últimos directores del Departamento de Arquitectura, él tiene algunas cosas guardadas, pero muy poco, no va a ser un archivo en realidad.
¿Él publicó también algo
relacionado con eso? Sí, hizo una investigación en la Universidad Católica, que es, yo creo, el primer documento que para todos los que hemos seguido ha servido de base. Vladimir Perea tiene algunas cosas de unos proyectos que él hizo, que además son, también yo diría que los de Vladimir con Oscar McClure, que es otro de los arquitectos, que eso también ha sido identificar quiénes son los que trabajaron en la sociedad. Yo tengo ahí en la pizarra de la oficina un listado más o menos largo que he ido pillando en todos los documentos. Y él tiene unos proyectos también muy interesantes, pero los archivos no originales no están. Entonces,
yo no sé si tú lo has oído, pero yo oí que hubo una decisión expresa al disponerse el cierre de esta sociedad y los archivos fueron destruidos.
No me extraña.
Que habido una voluntad de que de esto no debía quedar nada.
No me extrañaría.
Ahora, no sabría interpretar, porque me han contado tal cual te lo estoy diciendo, este rumor. ¿Quién fue el que originó ¿De qué lado vino una decisión de ese tipo? O sea, es como cuando hay conflicto, muchas veces dicen hay que el que va sintiéndose vencido dice no hay que dejarle nada al vencedor, entonces se destruyen las ciudades, se destruye todo. Bueno, no sé si fue esa opción o la otra, del vencedor dijo todo lo que fue el pasado
se borra.
Hay que borrarlo.
Sí.
El punto es que ese es un rumor que he oído a varios que recurrentemente llegan al interés por investigar esto que es digno de considerarlo.
Y como te decía, ahí sacamos un primer libro que está publicado, está en papel, pero también está en PDF en internet. Y, y el resto de las publicaciones que yo he hecho también están en las páginas de ResearchGate, de Academia EU, y en las revistas correspondientes.
Claudia, ha sido muy interesante, se nos está yendo el tiempo. Me gustaría, solo para emplear el minuto que nos queda, ¿qué sugerirías tú en el campo de la arquitectura escolar, a partir de la investigación que has hecho, el conocimiento que has adquirido? ¿Qué se podría recomendar para arquitectos, para las organizaciones gubernamentales?
Mira, yo creo que estamos en un punto de inflexión, iniciando este nuevo siglo, en que tenemos dos responsabilidades. Una, por un lado, es conservar la memoria de lo que ya existe. Y en ese sentido creo que el trabajo que se ha ido desarrollando ha sido relevante para poder identificar estos edificios que además son parte de nuestra memoria colectiva, porque todo el mundo conoce estas escuelas y tiene alguna relación con ellas. Que dan cuenta además de nuestra historia, ¿cierto? Como el desarrollo nacional durante el siglo XX. Entonces, tenemos que hacernos cargo de las edificaciones que hay y que siguen funcionando. Pero por otro lado, también creo que tenemos que avanzar con los nuevos proyectos hacia una arquitectura que realmente sea capaz de adelantarse de alguna manera o dar espacio a las innovaciones curriculares de los modelos educativos de vanguardia, porque ya con todos los sistemas digitales que tenemos va a tener que cambiar el sistema educativo y por lo tanto requiere también espacios adecuados para ello y desde disciplinas distintas. Yo creo que ahí nuevamente otra cosa interesante de esto de la sociedad es que trabaja con profesionales de distintas áreas y los de la CONESCAL también. Entonces hay un trabajo que hacer con pedagogos, con psicólogos, con arquitectos, con historiadores. O sea, tiene que haber un trabajo multidisciplinar para este tipo de proyectos en adelante. Y yo creo que como somos un país que tiene que llevar la vanguardia en Latinoamérica en esto, lo podemos hacer.
Bien, muchísimas gracias, Claudia. Ha sido un gusto tenerte de invitada. Esperamos que cuando termine tu Fondesit podamos tener tu visita nuevamente. Muchísimas gracias, señores auditores. Los vemos el próximo viernes. No nos vemos, pero es una manera de decir que nos volvemos a ir a oír. Nos vemos oyendo
nos
el próximo viernes. Sí. Nos vemos entonces en un nuevo Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.